Gracias al concejal Emanuel Gaenza y ex precandidato intendente por el Frente de Cambiemos por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás?
¿Bien? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación.
Bien, bueno, ¿cómo fue esa reunión con el intendente Barisco, donde antes de las PASO había diferencias notables en cada una de las propuestas? La otra vez, no sé si te llegó mi sobada de zapatos, los cuales, sí, lo tengo que decir, porque la verdad vale la pena, ¿eh? Gracias a tu propuesta de una ciudad limpia para el tema de campaña, no solamente el presidente municipal adhirió a este tipo de campañas para lo que es ahora el 9 de junio, sino también la oposición. Uh-huh. Se ha visto una ciudad más limpia, no todos los papeles tirados. La disputa tiene que ver más que nada por los lugares visibles, uh-huh, sea pantallas LED, medios de comunicación o vía pública, ¿no? Pero no tanto con el papelito, el revoleo, el tirar, el panfleteado, y en todo caso el panfleteado es mano a mano. Creo que se vive un antes y un después. Ojalá que las próximas elecciones continúen de esta manera. ¿Cómo fue ese encuentro, ese mirá, esto tiene que ser así, va a ser así, se va a encauzar de esta manera? ¿Fue difícil?
Mira, lo primero... Yo creo que uno tiene que entender también cuáles son las reglas del juego democrático, ¿no? Y en este sentido, yo he sido uno de los que ha reconocido la importancia que tienen las PASO, las primarias, las elecciones primarias, para que la gente tenga la posibilidad de elegir quiénes quieren que sean sus candidatos. Y en ese sentido, nosotros fuimos una interna dentro de Cambiemos, nos presentamos, dimos nuestro punto de vista, presentamos nuestras propuestas. Creo que ha sido una campaña donde nosotros nos hemos caracterizado por decirle a la gente cómo queríamos mejorar su calidad de vida, cómo queríamos resolver problemas que hace mucho tiempo tiene Paraná y que las elecciones pasan, pero los problemas siguen quedando. Y en ese sentido, la gente el 14 de abril eligió, el intendente ganó la interna, y uno tiene que primero reconocer a dónde el vecino de Paraná puso su confianza para que represente a Cambiemos en la próxima elección, y en eso también ver cómo los 20.000 vecinos que nos acompañan a nosotros también se sienten representados en esa propuesta. Y en eso lo que hicimos fue, en vez de priorizar candidaturas o poner por encima quienes representábamos las listas, lo que pensamos que era importante era poner 8 o 10 puntos de cosas concretas que tienen que ver con mejorar la vida del vecino, y que el intendente las podía implementar ni siquiera esperando al 9 de junio, sino que a partir del otro día del 14 de abril. Y de hecho eso ocurrió. Uno de los ejemplos es lo de Campaña Limpia. Otra de las cosas es el fondo para la primera infancia, que es el 10% de todas las multas de tránsito. Se van a destinar única y exclusivamente a los jardines maternales municipales. Recordemos, Paraná tiene 32, una matrícula de casi 2.500 chicos, que siempre faltan espacios, siempre faltan herramientas. El tema de los clubes de barrio. Nosotros hemos podido implementar un subsidio permanente, que es un fondo económico de 20.000 pesos todos los meses para los clubes de barrio de la ciudad de Paraná. Estamos hablando de casi 100 entidades que están alcanzadas por este decreto, donde le permite estar tranquilos de que los gastos como la luz o las cuestiones que tienen que ver más con lo operativo del club están garantidas todos los meses, para que no tengan que ver si juntan o no con la cuota social, que el club siga abierto. Cuando uno de alguna manera entiende que la construcción de los consensos, la construcción de que las propuestas sean concretas, me parece que están por encima de la discusión particular. Y yo vengo a la política a aportar, y creo que más allá de haber perdido la elección, a mí me pone contento que estas cosas que propusimos hoy sean una realidad y que le puedan mejorar la vida, así sea un poco, a muchos de los vecinos que están en la ciudad de Paraná.
La gran disputa ahora es saber qué va a pasar con los votos que te acompañaron a vos. Vos decías 20.000 vecinos, le preguntábamos el otro día a Val, él decía, bueno, valoraba lo que vos has construido, pero son muy distintos con Barisco. Hoy están juntos, pero son diferentes, eran dos propuestas muy diferentes. Y hoy estás tratando de mostrar esto que decías recién, ¿no? Que están tratando de congeniar y que tu aporte pueda ser tenido en cuenta.
Sí, yo comparto lo que vos decías y lo escuché también al vicegobernador. Los votos no son de los candidatos, y más sobre todo en una elección donde se vota intendente, ¿no? Creo que de todos los cargos que debe existir en política, el intendente es el que por ahí tiene mayor cercanía con la gente, que los atributos personales, la historia de vida, el equipo que uno presenta, tiene mucho que ver en por qué la gente nos votó. Además, una elección muy particular, porque no solamente había 16 candidatos a intendente, una oferta electoral como pocas veces ha habido en la ciudad de Paraná, una diferencia muy grande entre el candidato gobernador del PJ y el nuestro, y eso también tiene una incidencia, porque la boleta, nosotros no tuvimos boleta corta, era una boleta única larga. El peor momento del gobierno nacional en términos de económicos, pues justo se ha dado el pico de inflación, etcétera. Digo, nosotros cada uno tiene una identidad política, cada uno tiene una construcción de estar mucho tiempo en la calle, hablar con la gente, y uno lo que hace es proponer cómo integrar dentro del espacio para que las propuestas se lleven adelante. Obviamente la gente es la que va a tener la libertad el 9 de junio de elegir quién quiere que sea su intendente, pero mi compromiso es ser coherente y estar dentro del espacio, y además ser un buen perdedor, como yo decía. Digo, creo que hemos tenido una derrota con mucha dignidad, ¿no? Nosotros hicimos todo el esfuerzo posible. Nuestro equipo además va a conformar la mitad de la lista de los concejales de Cambiemos, o sea, de los 8 candidatos a concejales, 4 son de nuestro espacio. También eso me hace un compromiso de trabajar dentro de Cambiemos. Así que, bueno, yo espero y anhelo que el esfuerzo que estamos haciendo en Paraná y también la recorrida del resto de la provincia pueda tener su correlato el 9 de junio y que la gente acompañe nuestra propuesta.
Da la sensación que en Paraná, en tiempos de la grieta tan de moda, ha habido cierta racionalidad, por lo menos en la campaña, ¿lo entiende así?
Sí, comparto. Creo que es parte de lo que también quisimos proponer, ¿no? Cuando hablamos de campaña limpia, no se trata solamente de el no pegar afiches o los pasacalles o las pegatinas, sino que lo que buscamos es también que el mensaje que leemos a la gente esté centrado en propuestas y no en agredir. Creo que eso es algo que la gente también está cansada. Yo no voy a ninguna casa de ningún vecino que me diga estoy esperando que hables mal del resto. Lo que me dice es, che, tengo problemas con el asfalto, las luminarias no llegan, el colectivo siempre tenemos problemas con el tema de la frecuencia. Digo, estos son los problemas de fondo que tiene Paraná. Y a mí también lo que siento es que la elección del 14 de abril para nosotros fue un paso importante, como otros que he tenido también en mi vida. Yo en 2011 fui primer candidato concejal, me faltaron 3.000 votos para entrar y 4 años después volví a presentarme y trabajé con la misma intensidad y sacamos el 47% de los votos. Digo, lo mismo voy a hacer con esto de la campaña a la intendencia, porque espero y anhelo, si no es que me toca a mí, que por lo menos haya un recambio generacional que trascienda lo partidario. Me parece que los partidos tiene el desafío de poner no solo figuras nuevas en términos de edad, sino visiones nuevas a problemas que hace mucho tiempo que están y por ahí nadie le encuentra solución.
Bueno, en eso lo acopló el intendente municipal, Sergio Barisco, quien está en línea. Sergio Barisco, buen día, ¿cómo le va?
Intendente, buen día.
Saludos a todos, Emanuel. ¿Cómo anda, David?
Muy bien.
Bueno, queríamos sumarlos a ambos, ¿no es cierto?, como para ir hablando de cara ya al 9 de junio, ¿no?, que es lo que viene.
Sí, cómo no.
Y en ese marco estaba hablando, bueno, que las cuestiones de fondo son el tema de los servicios, que eso es lo que se siente, por supuesto, permanentemente en la demanda de la estructura municipal. Ahora, quería detenerme en un punto, porque parece como que la campaña estaría centrada en quién hizo las obras, quién hizo qué o qué porcentual de obra le corresponde a cada uno, ¿no? Usted en alguno de los spots de campaña mencionaba la producción frutihortícola del cordón que se está desarrollando, por el otro lado, en ese pasaje dice donde iba a ser un estadio único, ahora desde la oposición le dicen sí, pero el estadio único, y no se habla del puente que se iba a construir y no se construyó. Bueno, ¿va a estar centrado en esto la campaña o cómo lo ve de cara al 9 de junio?
Esa bajeza se la dejo para la otra lista.
Ajá.
Yo le puedo decir que tiene razón el vecino cuando dice que falta mucho, pero también tiene razón cuando dice que nunca se ha hecho tanto como ahora. Respecto de las otras cosas, y esto incluye las obras, los servicios, mire, por darle un ejemplo, nosotros en materia colectivo, la mitad de los pasajeros paga la mitad, tenemos el boleto más barato del país, y falta mucho por hacer.
Uh-huh.
Ahora, también le digo, cuando ellos hablan, este mamarracho de anunciar obras fuera de tiempo, digo, ¿por qué no lo hicieron en 15 años, digamos? Y respecto del puente, es un tema que está involucrado en la provincia. Aparte, le recuerdo que el tema del puente fue una idea de la gestión anterior, que contrató a la consultora que terminó estableciendo la traza. Y el puente va a salir. No sale hoy, y esta es la explicación que se ha dado, porque las altas tasas de interés lo impiden. Pero está todo listo, hasta el proyecto está hecho. Me parece que el problema es que la provincia se ha subdesarrollado enormemente en los años que esta gente ha gobernado.
Uh-huh. ¿Cómo ve de cara al 9 de julio, y aquí está su coequiper, ¿no es cierto?, de Cambiemos, Emanuel Gainza. Yo le preguntaba al principio, ¿no? Él dice que, bueno, que obviamente hay que ser un buen perdedor y reconocer, y está trabajando arduamente dentro del Frente Cambiemos. El tema es, y la pregunta es, ¿Cómo se va a hacer para compatibilizar, ¿no es cierto?, tanto las ideas de esta nueva generación de la política arraigada, ¿no es cierto?, de la cual usted, bueno, es uno de los baluartes más conocidos?
A ver, se puede ser un joven a los 90 años si uno tiene ideas frescas, y se puede ser un viejo conservador a los 15 si uno tiene ideas anquilosadas. No, en eso el ensamble es natural, porque fundamentalmente dentro de Cambiemos tenemos los oídos abiertos a todas las propuestas y no tenemos ninguna soberbia. Entonces es fácil ensamblar. Cambiemos en sí mismo es la conjunción de gente del PRO, de radicales, de peronistas, fundamentalmente de gente independiente, así que eso no ha habido ningún problema.
Emanuel.
No, comparto, sin dudas. Además hemos demostrado que trabajando juntos se puede lograr grandes cambios para la gente. Recién el intendente comentaba desde el boleto primario gratuito y secundario, que es una de las primeras medidas que se tomó el gobierno de 2015 en adelante, lo que hemos hecho con la tarjeta SUBE, Tecnópolis. Digo, hay muchos ejemplos donde se muestra que trabajando juntos y por la gente los cambios se dan. Yo le reconozco además una gran capacidad y experiencia de gestión, y eso es parte de lo que yo he aprendido también durante estos años, y creo que es un plus, digamos, donde uno puede combinar estas dos cosas, energía de cambio y muchas ganas con experiencia y te diría mucho ejercicio en la gestión, que yo le reconozco al intendente.
Yo lo que mucho escucho es que la gente valoriza mucho cuando hay un contacto mano a mano, ¿no? Y creo que ambos, tanto el intendente como vos, Emanuel, han sentido eso, ¿no? Que a pesar de los malos tiempos hay que poner la cara para ligar los cachetazos y después explicar lo que se viene como parte buena. Y es algo que por ahí siento como deuda del otro lugar. Ahora se vienen varios debates más. Hubo uno en el cual, bueno, el candidato Val no asistió. Ahora hay otro en la UTN que va a ser transmitido por Canal 11, y también viene una invitación del Colegio de Abogados. ¿En todas van a participar, Sergio?
Por supuesto, mire, yo creo que debería ser obligatorio el debate, como lo es a nivel nacional.
Hay una ordenanza que presentó.
Porque lo que usted dice es cierto, nosotros tenemos luces y sombras, pero en las luces tenemos la presencia del municipio, que es 24 horas, lo que recién se decía de la obra, toda la obra que hay en la ciudad es municipal o nacional en el caso de los accesos y otras cosas que se han hecho. No veo obras de la gobernación ni de la vicegobernación, evidentemente es un gobierno de Concordia y para Concordia, y Concordia es la segunda ciudad más pobre del país, lamentablemente. Y la tercera cuestión es que ante una emergencia, ante una necesidad básica, ante una urgencia, los paranaenses cuentan con su municipio, no cuentan con la provincia para nada, por eso me parece importante mantener ese rumbo. Y los debates deberían ser obligatorios. Yo lamento que haya gente que no quiere debatir. Me parece que es parte del contrato social que los franceses hablaban en 1789, especialmente Rousseau. Así que hay que ir a todos los debates.
Intendente, pero usted no estuvo en el debate que se hizo durante las PASO. Emanuel sí participó en un bar.
No, yo he ido a todos los debates. No habrá habido debate, pero he ido absolutamente a todos los debates. Es más, el primero que fui fue en el año 99, con eso le digo todo, organizado por el Canal 11.
Le hago una consulta. ¿De quién es el acceso sur? Porque acá se tiran los carpetazos de una manera increíble. Usted mencionaba recién la inauguración de las colectoras, tomo como parte de esto, ¿no es cierto? Del acceso, acá viene el gobierno, dice, no, esto es bancado por la provincia con fondo fiduciario que se endeuda a la provincia. No es ni del municipio ni de la nación. Usted habla acá, Emanuel también, habla nación y se pone loco porque dice, los puertos y el acceso son nuestros con fondos nuestros. ¿De quiénes son las obras?
Mire, la obra del acceso norte, hay una historia ahí más íntima que cuando a mí, antes de asumir el gobernador, me pregunta del tema, que digo que tenía que hacer el acceso de Diamante. Luego fuimos y hablamos, yo hablé directamente con el ministro del Interior, con el doctor Rogelio Frigerio, y a partir de allí se ubicó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional, que tenía el recurso para hacerlo, y entonces firmó la Quinta de Olivos. Así que mal puede decir la provincia que es una cuestión de eso. Esto lo financia la Nación, lo mismo que el acceso norte. Pero dejémonos de quién es la propiedad. Lo importante es que la ciudad de Paraná, en el año 69, cuando se hizo el túnel, lo único que se hizo Avenida Ramírez, en esta gestión cuenta con dos accesos. El acceso norte, que había sido licitado en el 87, recuerda, que estaba parado, y sobre un monto de 630 millones lo termina haciendo la Nación, y el acceso sur, que es financiado por la Nación. Esto es lo importante, que la ciudad de Paraná en una sola gestión puede contar con dos grandes accesos.
¿Cómo se genera empleo genuino en una ciudad teniendo en cuenta un contexto nacional, ¿no es cierto?, donde la economía cruje, admitido por todo el mundo, ¿no?
Sí, pero vamos a volver a crecer como crecimos en el 2017, que crecimos al 3%, aunque algún sector no lo quiera admitir, pero así fue. Y ahora no ha sido bueno, pero vamos a volver a crecer. Uh-huh. Me parece que la pregunta tiene que ver con el sueño de este intendente de pasar de un municipio con una ciudad con empleados de comercio, empleados públicos, a una ciudad de producción. Y esto es por el turismo, que viene creciendo permanentemente, por el cordón frutícola que hemos establecido, pero necesitamos comprar un nuevo mercado de charrúa, por el parque industrial, que hoy contrata 5.000 personas de forma directa, y que estamos entregando los últimos lotes que tiene a las empresas que se radican, pero necesitamos más tierras, y por el parque tecnológico. Hoy existe un polo tecnológico en Paraná que agrupa las empresas, por dar dos ejemplos, de gente joven que hace sistemas de computación y exporta, y por la producción de elementos medicinales, que es muy importante en la ciudad de Paraná. Bueno, hay que hacer un parque tecnológico. Estas son las deudas que tenemos para la próxima gestión.
¿Qué se suma, Emanuel?
No, comparto. Creo que hay un gran desafío por delante, que es, más allá de las cuestiones naturales que un municipio tiene que prestar, ver cómo se planifica el desarrollo concreto de la ciudad. Cuando hablamos del comparativo con Santa Fe, la cantidad de inversión que hay en otras ciudades, creo que Paraná tiene un potencial enorme. Creo que tenemos que generar las herramientas para que ese potencial salga adelante, y sobre todo para dar oportunidades a los vecinos de Paraná.
¿Se tiene fe, intendente?
Por supuesto, porque uno hace lo que corresponde hacer y ya les digo, estamos en contacto siempre con la gente, las buenas y las malas. En segundo lugar, lo demostramos con obras y con servicios, que son todos los días, y en tercero, por lo que es la inmediatez del municipio actual cualquier requisitorio. Y en este sentido les puedo decir, anda mucho mejor realidad de la ciudad que de la provincia, ¿no? Si vamos a los caminos rurales y a nuestra ruta. Acá hoy tenemos fácil 10 avenidas entre concluidas y construcción, como Garrigó, como Miguel David, como Faustino Parera, como Newbery, como Ramírez, como Levenson, Donuba, Espejo, que es una salida alternativa, Avenida de las Américas, y ayer se terminaba la parte destruida por durante muchos años, que nadie le prestó atención a la Avenida Báez. Esto era inimaginable en la ciudad hace poco tiempo.
Intendente, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Ahí estaba entonces el intendente Sergio Barisco. También te tengo que agradecer la presencia porque se nos está yendo el tiempo.
Sí, algo muy breve para el concejal Gainza. Ahora, bueno, ha demostrado él en política que el que pierde acompaña. Está enfocado el 9 de junio, va a terminar su gestión como concejal. ¿Qué va a ser de su futuro después político?
Bueno, por lo pronto, trabajar ahora al 9 de junio con todo el esfuerzo y energía y después empezar a coordinar la campaña nacional. Ya estamos trabajando en todo lo que es la planificación de las acciones de campaña para la reelección del presidente Macri y obviamente el desafío de ver que Entre Ríos pueda tener legisladores nacionales que acompañen el proyecto del gobierno.
¿Y se tiene chance con todo el PJ unido?
Yo no descartaría, primero, que podamos integrar las candidaturas nacionales, no lo descarto. Y en segundo lugar, creo que la Argentina va a volver a elegir un camino de cambio y no volver al pasado.
Gracias por haber venido.
Por favor, ustedes por la invitación, un gustazo como siempre.
Gracias.
Chicos, hasta mañana. Que la pasen bien.
Quédate con nosotros. Ya viene Aire de Todo.